Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Monsieur le ministre des Armées.
Je vous prie de me soyez.
Millions de Mexicanos.
Décide, participe.
Se atendieron la mayoría. Ellos expresan que todavía faltan algunos detalles. Yo lo respeto, pero se avanzó mucho. Y todavía la comisión ahora está atendiendo algunas cosas, algunos grupos, algunas solicitudes. Mañana es la fecha en la que se discute el dictamen que ustedes tienen sobre el contenido de las 50 modificaciones que se hicieron a la ley, a las iniciativas originales. Son dos iniciativas, dos leyes con una iniciativa, la Ley General de Aguas.
Es precisamente por la nueva reforma de la Ley de Aguas.
Que va en contra.
Hay muchas dudas, aunque nos dicen todos los medios de comunicación que ya la modificaron, nosotros no estamos de acuerdo hasta que no haya una información real, muy real, donde a Zacatecas no le vaya a perjudicar esta reforma a la ley.
La nueva ley de agua significa un acto de justicia para el pueblo de México y darle un carácter de un bien estratégico para la nación. Porque no se trata únicamente de darle agua a la gente, de que abras la llave y tengas agua en tu casa. También se trata de que contemos con agua suficiente para producir alimentos y de que contemos con el agua suficiente para poder llevar a cabo esos proyectos que nos desarrollan como país.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por estar en Maciosare. Esta es una coproducción de Canal 11 y Canal 22. Es temática según el día y es martes, turno del debate de coyuntura. Soy Hamlet, maestro en Derecho Procesal Constitucional, y antes de empezar, le doy la bienvenida a mi compañera y compañeros. Aleida Hernández, doctora e investigadora de la UNAM. Por supuesto, al doctor Oscar Rojas, doctor en Economía. Y a la distancia, Paul Hospital, maestro en Gobierno y Políticas Públicas. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Hoy hablaremos de la ley de aguas y de la reducción de pobreza en América Latina. Hay cifras importantes de CEPAL. Vamos a iniciar con la ley de aguas. Doctor, ¿cuál es la importancia de este recurso en este siglo?
Pues yo creo que considerando que en el planeta hay 1.386 billones de hectómetros cúbicos, que un hectómetro es más o menos el volumen del Estadio Azteca, para que tengamos una imagen de ello, solamente el 0.74 es agua dulce para el consumo humano. Entonces, es un recurso muy preciado, es muy importante, por supuesto, porque esta es la fuente, ¿no? Lo que posibilita, por supuesto, la vida. Y esto, pues, lo ha tornado en el concepto de agua como un derecho humano. Entonces, estamos hablando del agua como uno de los derechos fundamentales, no solamente para el consumo humano, sino también para el derecho al desarrollo, porque las naciones necesitan tener muy bien aceitado todos sus mecanismos de políticas hídricas para poder generar transformaciones no solamente en el sector industrial, sino en el sector público también y en el sector social también. Entonces es todo un entorno, vamos a decir que es el marco básico de la vida en colectivo, y por eso pues se han estado tocando muchos nervios muy sensibles, porque resulta que este problema ahorita actualmente está cruzado por una de las reformas neoliberales de 1992, reformas salinistas, que permitieron hacer del agua un mercado para el lucro. Entonces, pues, terrible esto. Es un problema histórico que se ha tenido, y precisamente ahorita estamos en el entorno de que con esta nueva reforma, pues, es hora de poner un fin. Un final a ese mercado negro para recuperar con plena claridad con qué contamos, cómo está estructurado todas las concesiones y, por supuesto, posibilitar las condiciones mínimas para el despegue a través del Plan México.
tiene un sentido más social en esta legislación. Aleida, tú revisaste a profundidad este proyecto, digamos, de ley de aguas. Bueno, en realidad son dos reformas, dos grandes reformas las que se tocan. Y pues preguntarte sobre los puntos, digamos, clave de estas modificaciones.
Bueno, antes, Hamlet, de hablar de eso, yo quiero tomar el hilo que planteaba Oscar, de que esta ley de aguas, la ley de aguas actual, ha sido desde 1992, propuesta por Carlos Salinas de Gortari, inicia todo un proceso muy profundo de montar un andamiaje institucional jurídico a favor del mercado, institucional a favor del mercado. Este modelo, es importante decirlo, convirtió al sector agroindustrial en el dueño de facto de alrededor del 76% del agua en México. Es importante decir esto porque es lo que se está disputando en este momento. ¿Cómo funcionan actualmente? Y que es algo que hay que está en este momento para reformarse y que va a haber muchos grupos de interés que están cuestionando esta gran reforma que se está planteando. Operan las concesiones de agua en México a través de distritos de agua, de grandes distritos de agua. Funcionan como organismos privados que administran el agua y deciden cómo se reparte y las cuotas que los usuarios deben pagar para acceder a ella. Esto ha hecho que organizaciones muy importantes integradas por investigadores, por defensores del agua, del territorio, comunidades y pueblos, o sea, por ejemplo, la organización civil con Agua para Todos, ha llamado a estas personas, a estas organizaciones privadas que están representadas en los distritos de agua, los millonarios del agua. Y eso es una de las cosas que va a replantear la reforma de ley de aguas. ¿Qué es lo que plantea la reforma de ley de aguas, por ejemplo? Plantea la recuperación de la rectoría del Estado del agua, o sea, que sea la rectoría del agua por parte del Estado, eliminando la posibilidad de que particulares transmitan, vendan o hereden títulos de concesión, que es uno de los temas que más disputa está generando en los grupos de interés que tienen acaparado el agua en el país, en realidad. Se va a crear un registro nacional público de agua, abierto a consulta, donde se muestre quiénes tienen concesiones, los volúmenes otorgados y las condiciones de uso del agua, entre otras cosas. Se van a prohibir modificaciones arbitrarias en el cambio de uso y cesión de concesiones. El agua concedida para riego no puede ser usada para desarrollos industriales, uh-huh, parques inmobiliarios. ¿Qué es lo que ha tenido, uh-huh, en estos años de esquema de administración del agua neoliberal?
Podemos desarrollar cada uno de estos puntos, la verdad es que son muy interesantes. Sí. En el arranque mencionabas dos cuestiones muy relevantes. Si se va a crear un registro, significa que lamentablemente en los gobiernos neoliberales se perdió rastro, ¿no?, de dónde están estas concesiones. Lo que entiendo es que lamentablemente se intercambian, digamos, como cartas de juego de mesa y están circulando las concesiones entre privados sin que la autoridad tenga conocimiento de dónde quedaron esas concesiones. Por eso se abrirá este periodo para el registro. Paul, a la distancia, tu comentario sobre esta reforma en materia de agua.
Gracias, Hamlet. Y además tengo que reconocerte públicamente, porque generacionalmente además me da mucho, pues es muy gratificante que un compañero de mesa y un compañero generacional, hoy lo vi por ahí en la lista de los semifinalistas para la Fiscalía General de la República, que no es un asunto menor, así que te felicito a la distancia, Hamlet. Y en gracias. Esto de la ley del agua, a ver, y coincido con el doctor, me parece, y apoyo, digamos, el espíritu del que nace esta reforma, ¿no? O sea, hay que partir de reconocer que la Ley de Aguas Nacionales del 92 está absolutamente desactualizada. Además de que, pues, como ha ido avanzando en el tiempo esto de las concesiones, pues ha favorecido este acaparamiento de los particulares, de los privados, de las grandes empresas y también de algunas personas que por ahí tienen también concesiones de personas físicas, no solamente de personas morales, pero que en síntesis controlan cerca del 70% de las concesiones que hay en el país. Y creo que hacia allá va dirigida la reforma, no hacia estos pequeños productores o las personas que viven en el campo y que claro que dentro de sus predios encuentran la posibilidad del agua y que lo quieren el día de mañana también poder heredar a sus hijos, a sus nietos, y se han dedicado toda la vida al campo. Me parece que la reforma va más bien pensada en este 70% de las concesiones que tienen las grandes empresas. Me gusta el tema de priorizar siempre el uso doméstico, garantizar además como un derecho 100 litros por persona al día, aún en época de sequía, de escasez, y fortalecer siempre la rectoría del Estado, ¿no? Evitar con esto especulaciones, corrupción, concesiones también a políticos, a políticas. Digamos que ese espíritu de la reforma me gusta. Ahora bien, algunos analistas lo que pueden observar en esta reforma es que al final le dan muchos dientes a la autoridad federal y la vuelve centralista, el tema de las concesiones también un poco discrecional. Ahora, ha habido mucho debate, ha habido también muchos cambios. Yo veía un documento que expone Ricardo Monreal en donde habla de cerca de 56 cambios de la propuesta original que manda la presidenta Claudia Sheinbaum a el dictamen que está ya listo en San Lázaro, ¿no? Entonces, pues ahí fue evidente, con 56 cambios, pues que faltó diálogo, que esta petición de audiencias abiertas, de enriquecer la propuesta presidencial que venía, de hacerle aportes con distintas visiones, pues sí, sí faltó. Y pienso que todavía no está acabada la discusión, pero corre mucha prisa por aprobarla ya en estos días. Prácticamente, pues, me parece que el jueves puede estar aprobada. Por ahí en octubre, el 15, 17 de octubre, hubo otra propuesta también a la Ley General de Aguas, a la Ley de Aguas Nacionales, que la hizo Movimiento Ciudadano, en donde puso varias cosas sobre la mesa, pero bueno, creo que ni en los foros ni en ningún lado se discutió. Si quieres, más adelante vemos cuáles temas está recuperando esta propuesta, este dictamen que viene mañana o pasado mañana a discusión, y cuáles pues están prácticamente fuera. Pero digamos que en esencia el origen o el espíritu del legislador, como le llaman, pues es devolverle esta rectoría al Estado y que el agua, este vital líquido, que como bien decía el doctor, da vida, pues deje de ser un negocio de unos cuantos.
Muchas gracias, Paul, y agradecer también tu comentario personal. Hoy el Senado de la República aprobó una lista de 10 semifinalistas y me honró con la inclusión en esta lista. Muchas gracias.
Muy bien.
Y ahora, bueno, pues se ha turnado a la presidenta de la República. Desde aquí quiero, además de expresar el agradecimiento al Senado de la República, expresar mi entera confianza y respeto en la decisión que tome la presidenta de la República, independientemente de que estemos o no en la terna. Sé que tomará la mejor determinación para este órgano tan relevante en el Estado mexicano. Doctor, Paul hablaba sobre una alta concentración de estas concesiones. ¿Podríamos hablar entonces de que existe un oligopolio del agua, como en muchos otros sectores que el neoliberalismo, pues en realidad no estableció una economía de mercado, sino un capitalismo de amigos, de cuates, de compadres?
Justamente, Hamlet, y una cosa muy importante en este sentido es precisamente esta noción de un mercado neoliberal, porque básicamente en su concepto es que un sector privado puede tomar la ventaja no sobre algún cualquier mercado, sino sectores estratégicos y, como ahorita mencionábamos, fundamentales, como el acceso y la administración del agua y el saneamiento, que son elementos de carácter central, ¿no? Y bueno, lo que observamos es que a la hora que en la reforma del 92 se permite que empiece a existir la posibilidad de que entre los privados empiecen a traficar con estas concesiones sin necesariamente informar cuál es incluso el cambio de uso, ¿no? Particularmente, pues el fenómeno que más se destaca de todo esto es que muchos declaraban ser sector agrícola y en realidad estaban alimentando ya sea al sector industrial o a elementos de especulación en el ámbito de los desarrolladores inmobiliarios, ¿no? Entonces, esa genera una economía oscura, Es decir, pierdes de vista, ¿no? Y a la hora de recuperar la rectoría del Estado, pues es volver a poner sobre la mesa cómo están las cosas, por supuesto, y que pues obviamente que yo podría decir sin duda que una de las razones de la violencia estructural también que el neoliberalismo nos dejó, pues tiene que ver con que pues esto, como está oscuro, se empieza a generar también una protección sobre esos negocios por parte de organismos que no son personas, ¿no? Que son organizaciones de toda índole, y estos millonarios del agua, estos acaparadores, se vuelven como señores feudales, como caciques, ¿no? Y además en contubernio también con los intereses también, que no son un detalle menor, los intereses agresivos también de las minerías, ¿no? De los mismos sectores industriales. Entonces, el que puede poner ahí orden, pues es el Estado, ¿no? Entonces, por eso esta reorganización es la construcción, yo lo pondría desde este punto de vista, sería la construcción de un mercado nacional soberano.
Digamos entonces que existen ciertas preferencias o beneficios para los agricultores cuando solicitan una concesión para poder utilizar ese líquido, digamos, para sus actividades ordinarias. Pero existen algunos que lamentablemente hacen el trámite como agricultores, pero después le dan un uso, un destino diferente, lo desvían, habría entonces contrabando, ¿no?, de este líquido. Aleida, son muy interesantes los puntos que nos has comentado, si puedes profundizar al respecto y tus reacciones a lo que ha comentado Oscar y también Paul.
Bueno, yo también diría que es muy importante poner en el centro otras formas de cogestión del agua que sería importante que estén en esta reforma, que suficientemente recuperadas, porque está el tema de los sistemas comunitarios de agua, uh-huh, que deben estar incorporados en la ley, suficientemente visibilizados. Pueblos y comunidades indígenas han tenido una trayectoria y una experiencia muy importante en la gestión del agua, en llevar a cabo mecanismos, formas de gestión del agua, que además generan una soberanía hídrica, o sea, generan también formas diferentes de gestión del agua. No pensar solo para los grandes, el agronegocio, no pensarlo en términos solo de los agricultores, sino otros espacios de gestión del agua. Eso tiene que estar suficientemente recuperado en la ley. Y creo que sería muy importante que hubiese mayor recuperación de esas ideas y de esos aportes de distintas organizaciones, pueblos, comunidades, que ojalá que se abra esa discusión para ellos también, ¿no?
Muchas gracias. Paul, ¿algún comentario antes de ir a corte?
No, pues ya no se abrió la discusión, ya lo van a pasar a votación. Seguramente saldrá en comisiones esta semana y después en el pleno de manera muy rápida. Entonces, continuando con lo que faltó o con lo que debió de haber estado en la discusión. Primero, y en esa parte, digamos, está la coincidencia, que debe de ser un bien público garantizado. Ese es el punto número uno, que podamos convertir el agua, que hoy para muchos es un negocio, en un derecho humano inalienable, o sea, pero con reglas muy claritas para las concesiones, en donde no solamente tenga el Estado mexicano, digamos, esta facultad extraordinaria de entregarla, sino que haya también una participación ciudadana y mucha transparencia en la entrega, de estas concesiones. Segundo, que no lo estoy viendo, hablar de una justicia hídrica intergeneracional. Tenemos que crear reservas de agua para las próximas generaciones. Lo que no hizo la generación de antes de la nuestra, nosotros estamos obligados a hacerla para que las próximas generaciones, nuestros hijos, felicidades por cierto también, tengan garantizado el acceso al agua. Y no lo veo en esta reforma.
Muchas gracias, Paul. Tenemos que ir a corte y regresamos contigo para que continúes con este comentario. America
Powerful. Macio Sare. Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
Gracias por continuar en la barra de análisis de los medios públicos. Seguimos dialogando, debatiendo sobre el agua. Paul, te interrumpimos por el corte, pero estabas hablando de esta justicia también intergeneracional para garantizar el líquido para las futuras generaciones.
Sí, gracias. Una disculpa, pero aquí no veo el contador de cuánto nos queda antes del corte, pero no se está pensando en estas reservas de agua para las futuras generaciones. Si hoy estamos discutiendo la ley de aguas es porque hay una crisis, porque hay una sequía a nivel mundial y, por supuesto, México no ha sido la excepción. También lluvias atípicas, en fin. Pero hoy estamos hablando de escasez del agua y de cómo manejar esto de la mejor manera, pero porque también hubo una generación que no cuidó el vital líquido. Entonces, sí nos corresponde como generación crear estas reservas de agua para las próximas generaciones, y me parece que le falta esta pieza clave a la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, con todo y las 56 adiciones o cambios que le hizo ahí Ricardo Monreal. También se hablaba de crear un sistema de aguas con un consejo ciudadano, lo que yo les decía, para que no sea discrecional el otorgamiento de las concesiones de agua. Necesitamos transparentarlas. Qué bueno que en este registro nuevo de aguas, porque ya existe un registro, pero que se vea también cuánto extraen, quiénes son y qué capacidad tienen. Y en cuanto a herramientas prácticas, pues también habla en esta propuesta de octubre que hace Movimiento Ciudadano, que pues como que les entró por un lado y salió por el otro, pero para las declaratorias de emergencia hídrica en sequías que ha habido en los últimos años en nuestro país, pues que pueda existir también un fondo nacional para el agua. Este se puede financiar solamente con las multas, la recaudación que tiene el propio sistema nacional de aguas y los sistemas que hay en los estados de la República y en algunos municipios que tienen sus propios subsistemas. Entonces, digamos que esto queda fuera y hay pues muchas críticas naturales a la ley de aguas que van a pasar fast track, que decía Leida, ojalá se dé la discusión, ojalá se escuche a las expertas, los expertos. Pues eso ya no sucedió, fueron 2 meses muy breves con... según la Conagua hubo 13 foros, me parece, decía, a nivel nacional, donde participaron miles y miles de productores. Al menos yo en la experiencia hablaré en términos personales. Aquí en Querétaro hubo un micro, minúsculo foro, reunión pequeñita, en donde pues más bien hubo gente que habló durante 2 horas y listo. Si esto es el gran análisis y diagnóstico del que habla la Conagua, que hizo en todo el territorio nacional, pues dejaría mucho, mucho que desear. Entonces, nada más abusados con este centralismo y esta posible politización del uso de agua con esta nueva ley.
Gracias, Paul. No coincido contigo en el punto sobre el supuesto abandono o la falta de política pública para garantizar el líquido para las futuras generaciones, y te voy a decir por qué. No solo se trata de realizar reformas de carácter legal. Te voy a dar algunos ejemplos de proyectos estratégicos de grandes dimensiones que tanto el presidente López Obrador como la presidenta Sheinbaum han construido en estos años. En el caso de Sinaloa, la presa Santa María. En el caso de Jalisco y en parte Guanajuato, todavía está ahí un debate, la presa El Zapotillo. En el caso de la zona metropolitana de Torreón, Gómez Palacio, Lerdo, el distrito de agua saludable. Yo veo grandes proyectos. En el caso de Sonora, el distrito de riego Yaqui también. Veo grandes proyectos a nivel nacional que suman cerca de 100 mil millones de pesos en inversión para garantizar agua estado por estado, metrópoli por metrópoli. En el caso de Nuevo León, incluso el gobernador de tu partido lo ha reconocido al gobierno federal, al gobierno de la República por la edificación de proyectos de agua, porque tenían una crisis muy, muy severa en la zona metropolitana de Monterrey, Paul. Doctor.
Sí, pues insistir en que, pues obviamente que este es un primer paso muy importante. Claro que hay todavía muchas cosas pendientes a discutir, porque no solamente es un mercado, como lo señalábamos, sino que es la misma fibra, ¿no? La misma estructura, ¿no? De la sociedad, porque aquí no se debe perder de vista de que todo esto está en el contexto, y me permito decirlo acompañado de abogados, ¿no? El espíritu del artículo 27 constitucional, ¿no? Proveniente de la Revolución Mexicana, que pone al centro precisamente de que todo este tema del agua no es el agua simplemente como recurso para la producción, coincido, sino que es, por supuesto que cruza ese vector, pero que en última instancia ese cruce es para garantizar las condiciones de vida de la población. Es decir, en ese sentido es un derecho humano. Somos firmantes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Desde donde se desprende toda esta perspectiva también, ¿no? De que el agua tiene que garantizarse por estas razones de fondo, de diseño, y que vamos a observar, pues, que como una violencia estructural también de grandes pendientes históricos, el sector social necesita de infraestructura precisamente. El sector social necesita de una nueva visión donde precisamente esta posibilidad de la nueva ley de aguas pues está en el sentido de evitar el acaparamiento. ¿Y eso qué significa? Pues que va a empezar a correr de otra manera este recurso para los pequeños productores, ¿no? Para todos aquellos que no son los millonarios del agua, ¿no? Que no son dueños de pozos y norias, ¿no? Sino que son la sociedad misma. Entonces creo que así como enunciamos al centro del agua, hay que empezar a enunciar también al centro de que derechos humanos significa poner en evidencia, poner a la luz de todos que el fundamento de todo esto es la vida de la comunidad, es decir, el sector social de la economía, ¿no? Los ejidos, por ejemplo, ¿no? Y otras estructuras también muy importantes que son otros tipos de formas de propiedad, porque en la discusión económica del neoliberalismo todo era nada más propiedad privada, ¿no? Pero en realidad tenemos todo un vasto, ¿no? Estructuración regional. Ahorita que se decía cómo se le va a hacer, bueno, pues hay un sistema de cuencas, ¿no? De administración por cuencas también, y que pues ha habido todos estos elementos de infraestructura. Sin duda hay que seguir, por supuesto, a la escucha, porque los problemas van a ser distintos de acuerdo a las particularidades de los territorios, pero ese es precisamente el ejercer la rectoría del Estado, ¿no?
Se trata de una ley más justa.
Sí, yo creo que es un gran primer dique que se le pone a los aguatenientes, porque también se les dice aguatenientes. Aguatenientes porque pues acaparan el agua en el país e incluso se llega a escenarios que son terribles, como por ejemplo que un municipio como el de Tijuana le tenga que comprar agua a un distrito, al distrito 014 de Baja California Norte, 6 veces más caro para abastecer a la población a la población de la ciudad. Eso es ser aguatenientes, esos son los aguatenientes que tenemos enfrente. Y esta reforma a la ley, que aparte ha durado prácticamente 10 años, casi 10 años para legislarse, la reforma constitucional de derecho humano al agua, había mandatado hace casi 10 años, más de 10 años, que se legislara, que se hiciera una nueva ley de aguas nacionales, y no se había podido hacer. A ese nivel son los intereses que están en contra de este tipo de cambios estructurales. ¿Por qué? Porque se trataba... Esta ley forma parte de un andamiaje jurídico institucional orientado al mercado, que en los últimos años, desde el presidente López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, han ido desmontando con muchas con dificultades, con muchos sectores que se contraponen, sectores que tienen que son grupos de interés. Y en ese sentido, sí también quería poner sobre la mesa lo que han planteado las organizaciones como Agua para Todos, si nos pueden poner en la producción una imagen que tenemos de los consensos a los que han llegado en discusiones pueblos originarios, investigadores, organizaciones, núcleos agrarios, productores, en términos de respetar la naturaleza, respetar agua de pueblos y comunidades, coadministrar aguas en territorios, derecho a vetar proyectos dañinos, prohibir agua para minería tóxica y fracking, acabar con los millonarios del agua, cerrar puertas a la privatización, democratizar los servicios del agua, priorizar agua para soberanía alimentaria, garantizar acceso pleno a información, asegurar recursos públicos suficientes y erradicar la corrupción e impunidad. Esperemos que todos estos elementos se vayan incorporando en las reformas a la ley de aguas.
Me parece que los puntos 1 al 5 podrían estar incluidos en el nuevo texto del artículo 2 constitucional, porque todos esos derechos se los garantiza. Y además existe la prohibición expresa del fracking. Entonces me siento tranquilo en el sentido de que varios de estos aspectos pues están vigentes y se pueden, claro, reforzar desde otra legislación. No estorba, digamos, si replica desde la ley de aguas preceptos que ya estén a nivel
sí, claro, porque aunque esté en la Constitución, lo que realmente materializas es la legislación secundaria. Es correcto.
La reglamentaria.
La reglamentaria. Es correcto.
Doctor.
No, pues están, yo creo que es, como decíamos, ¿no? Como es de raíz, pues obviamente que son cambios que nos abren un panorama de nuevas discusiones. Yo creo que sí hay que, coincido totalmente en que hay que estar permanentemente discutiendo todo esto, ¿no? Porque creo que todavía están pendientes, por supuesto, uno de los resultados terribles de los mercados neoliberales es que generan oligopolio, que generan un poder económico ya de facto, y eso pues genera una condición de correlación de fuerzas que no siempre es posible simplemente por la vía de la regulación desaparecerlo. Tienes que hacer muchas otras cosas antes para generar otro tipo de condiciones que te permitan, digamos que dirigir esos poderes económicos en otro entorno. Este es el sentido del Plan México, de que la rectoría del Estado significa recuperar la capacidad de planeación y de programación. Es decir, que el sector privado existente se ajuste a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes que deriven de él a mediano y largo plazo. Entonces, creo que este es también uno de los temas que hay que empezar a discutir, porque, bueno, pues ahorita se va a limpiar, a mejorar este registro, que es muy importante, el primer gran paso, pero de ahí también la pregunta va a ser cómo eliminamos, por supuesto, el mercado negro u oscuro, pero también cómo desinflamos ese poder oligopolio para que también podamos observar otro tipo de fenómenos de productividad social, en el buen sentido de la palabra, porque coincido, ¿no? Es decir, el problema de la infraestructura es que de repente, si no la tienes, pues entonces hay un desperdicio impresionante en todos los procesos generales económicos, ¿no? Entonces, la infraestructura aquí significa cuidado profundo del agua, porque puedes hacer otro tipo de metabolismo, ¿no? Entre el sector primario y el sector secundario. Ya tendría que ser de nueva generación, pero pues una característica es que sí se tienen que disolver los oligopolios en este sector también.
Veremos un regulador del agua con más dientes, mejores capacidades, estructura eso para poder...
Y con visión de futuro. Orden,
claro, por supuesto, para programar. Paul, tus comentarios.
Y sobre todo me parece con una absoluta y exigencia pública de transparencia, porque no nos vaya a suceder como con otras cosas en estos 7 años que lleva Morena en el poder, que simplemente se cambia de dueño. Decía Leida, los aguatenientes. Ojalá que el día de mañana los aguatenientes pues no resulten personajes públicos ahí de la Cuarta Transformación, como ha sucedido en otros casos. Esto que se ha convertido en un negocio enorme, que es el agua, y que entiendo el espíritu de la reforma es terminar con este gran negocio que tienen unos cuantos, pues espero que en esta discrecionalidad absoluta que se le está dando a la autoridad con esta reforma, pues al rato no haya aguatenientes, Gutiérrez Lunas o Monreales o Pedro Haces o estos personajes que después encuentran estos espacios en la ley y en estas concesiones discrecionales que va a entregar el Estado, y al rato pues lo único que cambió fue el nombre y el apellido de los dueños del agua en México. Entonces, ojalá que así sea. Y sobre mi duda legítima, me parece, sobre pues esta herencia intergeneracional, insisto, pues cómo creerle a una administración que piensa en las siguientes generaciones con la deuda pública que tenemos, que pues, la van a pagar mis nietos, y eso que mi hijo, el mayor, tiene 3 años, o también pensar en el daño enorme medioambiental que es irreversible, que se ha generado con distintas obras de este gobierno, o cómo han priorizado también los combustibles fósiles, esta oposición que ha habido sistemática a la transición energética. En fin, me parece que es legítima la duda de que no se está pensando en las siguientes generaciones. Ojalá se hable dentro de la discusión de la ley de aguas de crear estas grandes reservas de agua para las siguientes generaciones, porque pues me parece que debería ser esa reforma de gran calado, de fondo, que piense no solamente en resolver el enorme problema que hay hoy, que estamos enfrentando como humanidad, sino también en pensar en garantizarle a las siguientes generaciones el acceso al agua.
Muchas gracias, Paul. Pues no veo a ningún gobernador de Morena, como ocurrió con César Duarte, ¿no? Que tenía un rancho del tamaño de un estado de la República y además tenía ahí una presa, y también el exgobernador Padres del PAN, que reencauzaba, ¿no? También para poder dirigir el agua a su rancho.
Si gustan, el cártel del agua que mencionábamos en la mesa pasada, en el cártel del agua que está integrado por 6 líderes del PAN, que acaparan las concesiones del Bajío. Ahí están 4 exgobernadores, un expresidente, está Miguel Márquez Márquez de Guanajuato, está Luis Armando Reynoso Femat de Aguascalientes, Ignacio Loyola Vera de exgobernador de Querétaro, Francisco Javier Acuña Ramírez de Jalisco. Entonces sí tenemos que estar muy pendientes, primero de desarticular los cárteles del agua y a los aguatenientes, y estar muy pendientes de que no se generen nuevos, por supuesto.
¿Estos personajes que has mencionado consideras que forman parte de los principales opositores, son los que están operando, digamos, para mantener estos privilegios?
Yo creo que están detrás de todo esto. Yo creo que hay demandas legítimas por parte de campesinos, de pequeños agricultores, cuando hacen hacen sus planteamientos, pero cuando vemos los bloqueos, una serie de bloqueos que están de manera muy acérrima, planteando una especie de caos, una inestabilidad política y social en nuestro país, yo veo claramente que está en la mano de este tipo de personajes. Porque está en cuestionamiento todos sus intereses económicos.
Claro. Muy bien. Vamos con algunos comentarios de la audiencia, doctor, y después de ellos tu cierre en este bloque.
Uriel nos dice: la ley de aguas es un beneficio al pueblo. Nuevamente, los que se oponen son los que por años se beneficiaron y hoy no entienden que ayudar a la comunidad.
Rafael Espinosa, N7U, el mayor de los éxitos, maestro Hamlet, y felicidades por ser uno de los 10 aspirantes.
Gracias, gracias. Ángel Tapia: existe un registro nacional, pero no actualizado. Hay desorden, ¿no? Exacto. No existe la información completa. ¿Tu cierre,
sí,
doctor?
Pues hay que seguir, por supuesto, con este tipo de cosas, seguir empujando. Una de las razones también de recuperar la rectoría, pues es recuperar la información que tiene que dar paso al debate público, ¿no? Porque estos temas también no se conocían. Es decir, todavía se quiso utilizar este asunto como de hacer confundir estos caciques como si fuera el sector social, ¿no? Entonces, pues eso fue una argucia, sin duda. Siempre va a haber resistencias, por supuesto, cuando se van reordenando los mercados y se van quitando este tipo de poderes monopólicos derivados. Cuando vuelven a la rectoría del Estado, pues no es un detalle menor, se afectan los bolsillos de forma contundente y esto simbra, remueve ahí también las correlaciones de fuerza en las regiones, ¿no?
Ninguna élite ha abandonado sus privilegios de manera voluntaria en la historia de la humanidad, ¿no? Vamos a un corte y regresaremos con el segundo tema de esta noche: cifras históricas de reducción de pobreza reconocidas por la CEPAL. America, powerful.
Macio Sare. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Ayer salió en la jornada, creo que de primera plana, que CEPAL reconocía que México era el país de América Latina donde más había disminuido la pobreza. Imagínense, ¿cómo no es motivo eso de festejo para México? 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza, disminución de las desigualdades, todos los programas de bienestar, empleo. Hoy sale la ENOE, ¿no? Pero creo que trae buenos datos. También el empleo formal del IMSS, aún con las dificultades de los aranceles, pero es un buen momento. Y el año que entra, como decía, va a ir mejor todavía, mejor todavía. Y lo más importante, el bienestar de la gente y la defensa de la soberanía.
Gracias por continuar en la barra de análisis de los medios públicos. Cambiamos de tema. Ahora hablaremos de la reducción de pobreza en América Latina. Como decía la presidenta Sheinbaum en este clip de la introducción, pues es un motivo de festejo, pero además de orgullo. La verdad es que es un gran éxito el que ha tenido el presidente López Obrador y la presidenta Sheinbaum, y demuestra que la política pública de reducción de desigualdades y de pobreza funciona, doctor.
Pues este principio de por el bien de todos, primero los pobres, pues ahora sí que no es como un principio abstracto, sino que están ahí ya los datos, ya los conocíamos, por supuesto, en la salida de los 13.4 millones de mexicanas y mexicanos de pobreza multidimensional, que además es una medición importante en el mundo, porque no se trata nada más del ingreso monetario, sino que puedas acceder a 6 elementos integrales, ¿no?, de la reproducción de tu vida, que se conecta con lo que discutíamos con el agua. El derecho humano del agua es un derecho económico también por ser necesario para el desarrollo integral. Y pues lo que observamos ahora es de que también los organismos internacionales pues están haciendo los estudios y están viendo pues este comportamiento ya muy claro para el entorno mundial tan difícil que se tiene, que México es una economía que está expulsando de forma intensiva gente de la pobreza, y que pues esto nada más podemos encontrar similitudes con Vietnam, China, por supuesto, en sus diferentes contextos, pero quiere decir que es un modelo que está funcionando de otra manera. Y como ahorita escuchábamos, la presidenta Sheinbaum dice, pues es que lo importante es este concepto de bienestar. Es decir, no nada más el crecimiento en abstracto, sino, por supuesto, el desarrollo, ¿no? Y esto ha sido, pues, fundamental en esta materia. El 60% de la reducción en América Latina se explica por el modelo económico mexicano. Entonces, esto es una noticia, me parece, contundente, ¿no? Porque ahorita discutíamos, ¿no? Cuando estamos haciendo reestructuración del mercado interno, estamos mejorando las capacidades que tiene la economía de integración en sí misma, pues, ¿no? Es decir, teníamos una economía de enclave en el neoliberalismo, cada quien por su lado, y ahora se está armonizando toda esa estructura, y por supuesto han sido tiempos difíciles en términos del crecimiento regular. Pero en términos de este dato en particular, pues es muy contundente que algo diferente se está haciendo, y que además es un cambio profundo, ¿no? Es decir, no es un cambio simplemente marginal, es un cambio de rumbo.
Para nuestra audiencia, ¿qué es la CEPAL? ¿Qué hace? ¿Por qué son importantes estas cifras?
Bueno, pues es la CEPAL es la Comisión de América Latina, es decir, es la que nos ha ayudado históricamente. Además, es una institución muy interesante porque ha venido acompañando los distintos momentos de desarrollo de América Latina, desde el modelo sustitución de importaciones, luego cuando vino la noche neoliberal, y ahora nos sigue acompañando en esta estructura, en estos estudios que hacen parte, por supuesto, de la Organización de las Naciones Unidas.
Muchas gracias. Paul, a la distancia, tu opinión sobre esta reducción histórica de pobreza, el reconocimiento, el orgullo, ¿no? El 60% de los latinoamericanos que salieron de la pobreza son mexicanas y mexicanos.
Sí, y México y Brasil destacadamente en América Latina, que además en proporción a la población que tenemos, por eso es tan representativo en la reducción, digamos, general de pobreza que tiene América Latina. Y a ver, el factor, lo hemos hablado acá en esta mesa de manera reiterada, porque este, claro, es un nuevo estudio que además nos revela muchas cosas, también áreas de oportunidad que tenemos. Pero lo hemos hablado acá hasta el cansancio. El gran éxito de esto fue fundamentalmente, y así lo explica también este documento de la CEPAL, el aumento al salario mínimo. Ahí está la clave. Este incremento real que ha habido al salario mínimo de más del 130%, me parece, entre el 2018 y ahora, pues te da esta cifra de la mejora en los ingresos de los hogares de las personas más vulnerables de este país que ganan el salario mínimo. Entonces, Ahí está la respuesta. Por supuesto, también el tema de los programas sociales, esta expansión que hubo en las transferencias, la universalidad de los programas, en fin, pero fundamentalmente se le atribuye, me parece que 2/3 partes, a el aumento en el salario mínimo, a romper ese paradigma que se tenía de que no se podía aumentar el salario mínimo porque iba a haber inflación, porque iban a quebrar las empresas, porque pobrecitos de los empresarios. Todo eso quedó atrás y ya está. Ahora bien, hay desafíos todavía muy grandes, particularmente para nuestro país, que lo dice la CEPAL. La desigualdad sigue siendo enorme, es decir, México está logrando sacar muchísimas personas, millones de familias de la pobreza. Sin embargo, la desigualdad todavía es muy grande entre los que concentran la mayor parte de la riqueza de los mexicanos y la población más pobre. Es una concentración, le llama la CEPAL, extrema, una concentración extrema que limita mucho la movilidad de las personas que nacen en pobreza y que puedan durante su vida, con su esfuerzo y con su trabajo, salir de la misma. Entonces, claro que es una buena noticia. Ahora mismo creo que en la tabla estamos en cuarto lugar, pero en términos proporcionales por la población y la cantidad de mexicanos que han salido de la pobreza, pues destaca como este gran empuje junto con Brasil a toda América Latina.
Aleida, dos gobiernos de izquierda, Brasil y México.
A eso iba, porque Paul estaba hablando de que se desmontan los mitos en torno a que si aumentaba el salario mínimo iba a haber inflación, entre otras cosas que se decían. Otro de los mitos que hay que desmontar aquí es lo que se dice de que los gobiernos de izquierda buscan el empobrecimiento, y para nada. O sea, estamos viendo dos casos paradigmáticos en América Latina: Brasil con Lula da Silva, México con el presidente López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, que sacan de la pobreza a millones y millones de familias y de personas. Entonces, desmontar el mito, el mito que crea la derecha, porque es quien lanza esta idea de que las izquierdas buscan empobrecer al revés. Lo que estamos viendo, lo que queda muy claro, es que los gobiernos de izquierda lo que buscan es la redistribución de la riqueza y piensan y ponen en el centro a las familias, a las personas pobres, para que mejoren sus condiciones de vida. Si no, no estaríamos viendo estos resultados tan contundentes, que además habla de que en América Latina, en este momento, América Latina y el Caribe es el mejor momento, dicen, el porcentaje y la cantidad de personas que salieron de la pobreza. Fundamentalmente, bueno, o digamos se concentra, el 60% proviene de México, ese porcentaje, y el 30% proviene de Brasil. Dos gobiernos progresistas, dos gobiernos de izquierda en este momento.
Correcto. Y en esta tabla también sobresale Colombia, donde también es un gobierno progresista del presidente Petro. Ellos redujeron 2.5% la pobreza total, y también es un país de dimensiones relevantes, el cuarto, quinto en población en Latinoamérica, después de Brasil, México y Argentina, ¿no? Sigue Colombia. Y aquí pues vemos que es una política que podría replicarse, ¿no?, prácticamente en toda la región e incluso a nivel mundial.
Sí, no, y que se trata de querer, pues, ¿no? O sea, se trata de realmente decir, bueno, vamos haciendo las cosas de conjunto, ¿no? Por eso este segundo término también que ha acompañado a la cuarta transformación, ahora en el segundo piso, el de prosperidad compartida, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos siendo serios también de ver cuáles son las perspectivas para poder establecer otros términos del desarrollo mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita que se hablaba de los mitos, pues sí, hubo muchos mitos que ahorita se están derrumbando, afortunadamente. Antes, en el modelo neoliberal, se decía, ¿no?, que solamente el salario podía subir si eras productivo, ¿no? Pero bueno, pues la CONASAMI recientemente, a través de su titular, Luis Munguía, señalaba, ¿no?, que durante el periodo ya el siglo XXI, se eleva la productividad en 150%+ y el salario solamente 15%, es decir, no se le reconoció toda esa gran productividad social, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en esta visión social también no solamente es entregar un recurso no productivo, sino que es un recurso que va a animar de otra manera a la sociedad. Es decir, estos 13, más de 13 millones que han salido, no salen a la nada, ¿no? Sino que se van a convertir en otro momento de la sociedad también, y hay que seguir ampliando las posibilidades para todo este flujo, ¿no? Y pues creo que eso es una parte muy importante también, ver que se trata del cambio de visión, porque en realidad durante mucho tiempo México estuvo compitiendo en el mundo con salarios bajos a propósito, pero ahorita los términos de competencia más avanzados están situados en mejorar las condiciones estructurales de los trabajadores y las trabajadoras.
Me hace pensar en dos autores de economía, ¿no?, que plantean por un lado la precarización y por otro lado la extracción de las utilidades, de las ganancias, de los beneficios, Piketty y Mazzucato, ¿no?, que en sus obras pues siempre plantean cómo este sistema neoliberal busca que la mayor parte de las utilidades, de las ganancias, se concentren en la élite, en las cúpulas. Y vemos a estos gobiernos progresistas, de la presidenta Sheinbaum, del presidente Lula, yendo contra esta corriente y sacando a millones de ciudadanos de la pobreza.
Sí, y en ese sentido sí tenemos frente a nosotros un gran desafío también, que es seguir mejorando las condiciones de empleo, o sea, que tengamos un trabajo decente. ¿Qué significa eso en términos de la Organización Internacional del Trabajo? Que sea un trabajo, un empleo que tenga condiciones de protección social, de salud, que sea un trabajo, digamos, formal, en mejores condiciones. Tenemos que seguir ganándole terreno a la informalidad, al trabajo, al empleo informal. Ese es como el siguiente piso, el tercer piso que necesitamos ir consolidando en nuestro país.
Y me imagino que en Latinoamérica el índice de informalidad debe ser alto, doctor.
Sí, por supuesto, es un problema estructural también derivado de esto que decíamos, ¿no? Mercados de rapiña pues van generando una serie de desorganización también de todos los niveles, ¿no? En tanto circulación, en tanto producción, en tanto lo correspondiente al asunto fiscal. Es decir, es un problema derivado de este, vamos a decirlo así, neocolonialismo que significó todo el periodo neoliberal. Y pues obviamente que ahí es donde están los retos, por supuesto, ¿no? De hecho, todo lo que se está haciendo, si lo vemos de conjunto, el reordenamiento del mercado interno también significa eso, pues, ¿no? Es decir, que esté claro los términos para que se pueda reestructurar y tener a la vista toda la economía que está ocurriendo.
¿Tu comentario, Paul?
Sí, a ver, sumando a lo que dice Aleida, de que el siguiente piso, bueno, hablo ya del tercer piso, serían empleos, por supuesto, dignos, bien pagados, todo, pero también me tengo que regresar al origen, que es mucho de lo que discutíamos acá cuando veíamos estas cifras, que por supuesto que son buenas y que no hay que regatearlas, este aumento al salario mínimo que ha pues generado mayor ingreso en los hogares, pero que al mismo tiempo también hemos visto mayor egreso en los hogares en áreas fundamentales como son salud y educación. Lo hemos hablado acá, no es solamente importante cuánto ingresa a un hogar a través de un mejor salario, un salario digno, un salario mínimo, o bien a través también de programas sociales, sino cuánto egresa, cuánto de lo que antes el Estado cubría, hoy lo tienes que cubrir con particulares. Y hablo fundamentalmente sobre el sistema de salud y la crisis que hubo en los últimos años y que está reflejado ahí en los números, en donde las familias mexicanas tuvieron que pues pagar por ciertos medicamentos, por consultas y por los servicios de salud en general, y que al final pues van sobre este ingreso que claro que es mayor, que claro que sales de esta condición mínima con la que hacen la medición, pero que al final pues estás gastando más, ¿no? Eso por un lado, y el otro pues el tema del rezago educativo que hay en nuestro país, hablando ya de la medición de la pobreza multidimensional, que me parece en estos dos temas en particular, además de lo que dice Aleida de el trabajo digno y bien pagado, es donde están las áreas de oportunidad y tenemos que poner atención como país.
Y del otro lado, Aleida, lamentablemente Argentina y Ecuador con crecimiento importante en el número de pobres. Tú estuviste recientemente en Buenos Aires, ¿qué viste estando allá? ¿Cómo está la población? ¿Qué están pasando?
La población está muy precarizada. Está claro que cuando llegan gobiernos de derecha, lo que hacen es reducir derechos laborales, sociales, en torno a la salud, a la protección social, entre otros. Están padeciendo este tipo de políticas de restricción, de restricciones, y se están, se ven afectadas en su vida cotidiana. Eso, los precios están más altos, no pueden digamos, salir a comer a restaurantes por ejemplo, tienen problemas con el tema de atención a la salud, con los ingresos laborales, entre otras cuestiones que afectan su vida cotidiana. Esto tiene que ver también con las opciones de gobierno de derecha y de ultraderecha, porque ¿en qué se enfocan? En restringir derechos sociales. Eso es lo primero en lo que se enfocan este tipo de gobiernos. Entonces, están muy precarizados, es lo que pude observar, y los colegas, los compañeros, la gente que estábamos conversando, daban cuenta de todo ello.
Entiendo que también hay un problema con las pensiones. Las pensiones ya son insuficientes para cubrir el costo de vida, y los adultos mayores están pasando tiempos muy complicados.
Pues incluso los adultos mayores están haciendo una protesta semanal. Todos los jueves se concentran en frente a la Casa Rosada a hacer protestas porque han sido uno de los sectores más afectados de las políticas de restricción y de recortes que ha hecho Javier Milei, y que incluso sacan a la fuerza pública y los golpean, los reprimen a los adultos mayores, personas de más de 65 años que tienen, dicen, ¿cómo es posible que a esta edad tenga yo que salir a luchar por el ingreso, por para que me alcance la pensión, si yo ya trabajé, yo ya le di a la sociedad lo que tenía que darle, y ahora ella me paga, o el gobierno me paga, con represión y con recortes para medicamentos, para la vida cotidiana? Terrible la situación en la que se encuentran.
En el neoliberalismo, la población está sola, está abandonada, doctor.
Sí, y además en un proceso de pauperización sistemático, ¿no? Algo ahorita estaba recordando precisamente la CEPAL de los 70s, ¿no? Que se dio cuenta de todos estos procesos con plena claridad. El neoliberalismo es llevar al piso la posibilidad de reproducción de la vida, ¿no? Y ahorita, pues, hemos visto también este retorno, pero desde mi punto de vista, ¿no? Que, pues, representa, por supuesto, los estertores ya de este modelo económico que fue muy violento con la región, y por eso, pues, es muy importante hacer estos contrastes también y encontrar las vías, por supuesto, para las salidas, ¿no? Y si se puede una salida conjunta latinoamericana, mucho mejor, ¿no?
¿Tus escenarios a futuro sobre esta política exitosa de la presidenta Sheinbaum?
Pues que se va a instituir como una posibilidad de estar enriqueciendo permanentemente ahora la colectividad, es decir, ir ampliando estos derechos, ir ampliando nuevos temas también hacia adelante, ¿no? Nuevos tipos de experiencias que son importantes para todos los jóvenes, para todas las personas en general, y pues que nos habla de la riqueza real, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado en Maciosare este martes. Se quedan con Azul Alzaga en Canal 11.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.